Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América.
Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. El recién posicionado gobierno chileno justifica la razón de retirar su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. Desde Santiago hablamos con un reconocido exdiputado que nos expone sus argumentos.
Habría sido una absoluta vergüenza que Chile respaldara a una candidata que defendía a Fidel Castro, que defendía su régimen. Entonces a mí el tema o la excusa económica no me mueve. A mí me mueve el respeto por los pueblos que están sometidos bajo la bota de regímenes tiránicos.
Y en medio de la avanzada de Estados Unidos por afianzar el corolario Trump en América Latina, Brasil y China expanden acuerdos comerciales, militares y tecnológicos. En Nuestra América hablamos con un experto sobre el impacto geopolítico y de seguridad en la región.
El avance chino en países como Brasil, como Argentina, Chile, Perú, ha sido brutal. Empezó como económico, pero ahora tiene este uso civil, pero con grandes capacidades de uso militar dual.
Asistencia técnica Tony Simón. Producción Hernán Llanes. Somos sus voces informativas.
César Grajales.
Y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Nuestra América.
Y es una convicción de que fruto de la dispersión de las candidaturas de personas del continente, iba a ser muy complejo tener los votos suficientes para que la presidenta pudiera ser electa en la ONU. Frente a esa casi realidad de una competencia que se iba a desarrollar durante meses y que iba a tener un costo importante también para nuestra nación, y viendo la situación actual, es que le planteé que no íbamos a respaldar su postulación.
El gobierno del presidente José Antonio Kast ha tomado una decisión esta semana y ha retirado el patrocinio a la candidatura que ostentaba la señora Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. Por eso tocamos la puerta de un muy destacado exdiputado y excandidato presidencial, presidente del Partido Nacional Libertario de Chile. Ya ha estado en este espacio, pero renovamos la bienvenida y la gratitud. Es Johannes Kaiser. Doctor Kaiser, bienvenido a Nuestra América.
Muchas gracias por la invitación. Un placer poder acompañarlos nuevamente.
Ha dicho el presidente Kast en uno de sus más recientes pronunciamientos que el costo es una de las razones principales. Hay otras más de fondo. ¿Cómo usted analiza esta determinación que quizás se esperaba?
Mire, en primer lugar, una candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas es una candidatura de Estado. Aquí no basta con ser nacional de la República de Chile para merecer el respaldo de toda la nación para un cargo como este. Y la señora Michelle Bachelet, durante su gestión y su vida política, no ha dado garantías de ser una persona que nosotros quisiésemos ver, cuanto menos una parte importante de la población chilena quisiese ver en el cargo de secretaria general de las Naciones Unidas.
El propio gobierno chileno decide no apoyar a una compatriota. Es decir, son unos patriotas de mentira. Solo protegen a los que piensan como ellos.
¿Ha habido algún señalamiento que quiero compartir con usted y me diga cuál es su impresión? El diputado Nelson Venegas del Partido Socialista lo ha calificado y lo ha subrayado como una situación que envía una señal preocupante respecto a las prioridades del Ejecutivo. ¿Qué le responde al diputado Venegas?
Yo le diría que es bueno que los socialistas se preocupen. Siempre es muy bueno tenerlos preocupados, porque cuando están despreocupados es cuando terminan llevándose los países en el bolsillo. Y en ese sentido, nosotros entendemos que ellos vean esto con tristeza, porque la señora Michelle Bachelet ha sido siempre muy cercana al régimen cubano, al régimen vietnamita. No ha tenido mayores problemas con los enemigos de la humanidad que se disfrazan o que se ocultan detrás de la hoz y el martillo. Y bueno, reclamarán y pueden patalear todo lo que quieran, pero aquí el pueblo de Chile le dijo que no a su gobierno, a la continuidad de su gobierno, y le dio un respaldo democrático mayoritario a José Antonio Kast, que tomó la decisión de no respaldar a una dama que, habiendo sido presidenta de la República de Chile, no convoca a la ciudadanía detrás de su candidatura.
Doctor Kaiser, un país endeudado como ha quedado Chile, con casi 50 mil millones, caja vacía, ¿visualiza quizá usted otra explicación más para que el nuevo gobierno oriente a tratar de mover el timón hacia el rumbo correcto en este océano de compromisos con los que quedó, para estar pensando primero en esa asignación que es la Secretaría General de la ONU?
Mire, para ser honesto, yo le diría lo siguiente: yo creo que no es la razón principal. En mi opinión, aunque tuviésemos el dinero de Kuwait, aunque fuésemos más ricos que Suiza, no debiésemos dar el respaldo a una persona que ha estado sistemáticamente respaldando tiranías y regímenes totalitarios a lo largo y ancho de nuestro mundo y especialmente en nuestra América. Teniendo presente que ya se van a cumplir con 60, casi 70 años de oprobio y de opresión para el pobre pueblo cubano, habría sido una absoluta vergüenza que Chile respaldara a una candidata que defendía a Fidel Castro, que defendía su régimen. Entonces, a mí el tema o la excusa económica no me mueve. A mí me mueve el respeto por los pueblos que están sometidos bajo la bota de regímenes tiránicos, y no queremos a una secretaria general de las Naciones Unidas que se asocie o que tenga ese tipo de inclinaciones políticas y personales.
Si este argumento, doctor Kaiser, no es político, sino de gestión, le quiero hacer dos preguntas en una. ¿Qué aspectos específicos del paso de la señora Bachelet por la Comisión de Derechos Humanos o por ONU Mujeres considera que el gobierno que la inhabilita para liderar la Secretaría General, si es que hay alguno? Y el factor de género y alternancia, porque se está buscando que el próximo en ocupar o a suceder al señor Gutiérrez sea una mujer.
Yo esperaría que se busque a la persona más indicada, no soy partidario de la política genital, ¿de acuerdo? Eso es un punto. El segundo punto es que una persona que ha respaldado de manera masiva, como en su momento ONU Mujeres, el aborto, una persona que no le tiene respeto a la vida, y recordemos que en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está el derecho a la vida por sobre todos los demás. Tenemos también que tener presente que la señora Michelle Bachelet, bueno, ya le he mencionado sus relaciones políticas y su respaldo político, su paso por la Comisión de Derechos Humanos, o sea, como alta comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, estuvo acompañado de muchos escándalos. Muchas organizaciones, que son de izquierda por lo demás, muchas de ellas, pero muchas, muchas organizaciones de derechos humanos fueron muy críticas con Michelle Bachelet, especialmente por su tolerancia con el régimen venezolano, con el cubano y con otras tiranías. Entonces, bueno, la verdad es que millones más, millones menos, sí, Chile lo dejó la izquierda nuevamente bien arruinado. Pero aquí la decisión, en mi opinión, tiene que ser valórica y tiene que ser defendiendo la dignidad del pueblo de Chile ante los ojos de los pueblos oprimidos de nuestra América.
Doctor Kass, históricamente Chile ha promovido a sus cuadros en organismos internacionales. ¿Representa esta decisión del gobierno Kass un giro hacia una política exterior quizá más aislacionista o responde a un nuevo criterio, como le hemos escuchado a usted, de evaluación de méritos que no se habían aplicado antes?
Eso no se lo puedo decir porque eso significaría que yo tendría que hablar a nombre de un gobierno del cual no soy parte. ¿Ya? Sí. Le puedo decir por qué, desde mi perspectiva, la candidatura de Michelle Bachelet y la participación en distintas organizaciones internacionales debe ser revisada. Pero me estaría extralimitando si hablase a nombre de un gobierno cuya política exterior todavía, las razones de su política exterior no conozco en detalle. Y en ese sentido, yo puedo solamente especular. Sí, ¿no? Sí tengo entendido que en el pasado el presidente Kast fue muy crítico de ciertas organizaciones internacionales y no me sorprendería de que eso se traduzca en medidas que nos retiren de ciertos organismos multilaterales, lo cual no significa que nos vayamos a aislar del mundo al mismo tiempo.
Yo creo que la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet entiendo que seguirá adelante, pero como una opción ahora de Brasil y México. y el gobierno tendrá que explicar a la comunidad internacional el retiro del apoyo a una compatriota distinguida. A mí me parece esto realmente lamentable, es un bochorno internacional.
Sí, el ex canciller chileno Heraldo Muñoz es otra de las voces que hemos recogido para analizar este tema y ha calificado la determinación como una decisión lamentable. Dice que es un bochorno internacional. ¿Cómo se ubica usted ante esta expresión del ex canciller?
Creo que el señor ex canciller no está siendo objetivo. Un bochorno internacional ante sus amigos, pero nosotros no somos amigos de sus amigos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que él, habiendo sido canciller en su momento, no se cubrió de gloria, ¿no?, sirviendo a los intereses de las Naciones Unidas, trayendo a Chile ilegalmente o permitiendo la entrada a Chile ilegalmente de cientos de miles de ciudadanos de origen haitiano,
sí,
¿no?, a través de nuestro aeropuerto. Yo diría lo siguiente: hay que tomar estas declaraciones como de quien viene, con la historia que tiene detrás, y por supuesto teniendo presente que es un hombre también del sector de esa izquierda chilena, que es una izquierda que siempre ha romantizado el régimen tiránico de Maduro, que romantiza los paredones, que romantiza el asesinato masivo de opositores, que romantiza los campos de exterminio de opositores. Y en ese sentido no me sorprende sus declaraciones.
Sí. Doctor Cas, en las últimas semanas el gobierno de Gabriel Boric tomó decisiones de enviar ayudas humanitarias al régimen de Cuba. ¿Hay un estimado? ¿Se sabe realmente si ese dinero también de que se habla existe y cómo compromete esta decisión antes de salir enviándole más dinero, quizá igual de lo que dejó en la caja del gobierno?
Mire, no sabemos si ese dinero ya salió de Chile, yo supongo que sí. El monto, hay voces que dicen, o sea, yo he leído en alguna parte que eran 40 millones de dólares en total. Hay otras voces que sostienen que sería solamente $1 millón, no lo creo. Creo que si esa transferencia no se hubiese hecho ya, sería paralizado, sería detenida por el nuevo gobierno. Pues no me sorprendería que en esta materia hayan sido muy proactivos del gobierno saliente.
Se está hablando
y que ese dinero efectivamente haya alcanzado ya, sí, al régimen cubano.
Correcto, se habla de fiscalización y de responsabilidad penal incluso de estos actos que hubiera podido tener. Pero en este minuto que nos queda, doctor Kaiser, la pregunta obligada es, luego de determinaciones de gobiernos como el de Ecuador y Costa Rica de cerrar sus embajadas en La Habana y también obviamente tomar determinaciones de romper relaciones con el gobierno de Díaz Canel y de los Castro, ¿Chile estaría quizá, usted a su parecer, de tomar la misma determinación?
Yo creo que sería hora de que nosotros le hagamos un gesto al pueblo de Cuba. Creo que, por lo demás, también para protegernos nosotros mismos de la penetración de organismos de inteligencia cubanos que han estado activos durante muchas décadas en nuestro país, gastándose en nuestro país la plata que falta para alimentar a los cubanos, para generar subversión y revolución en Chile. Yo creo que nosotros debiésemos hacernos cargo de que Cuba no ha sido una nación amistosa. No ha tenido un gobierno amistoso con Chile y que nosotros no tenemos por qué seguir cultivando las relaciones con un gobierno que evidentemente no tiene o no ha tenido en el pasado la voluntad de cuidar una convivencia pacífica.
Pues estaremos muy al tanto. Gracias a Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario de Chile, por atender este llamado de Nuestra América y repasar este hecho que todavía tiene eco en muchas latitudes, el no apoyo del gobierno del presidente Cast a la determinación de que la señora Michelle Bachelet, expresidenta de ese país, alcance o por lo menos la respalde para la Secretaría General de la ONU, cosa que sí haría aparentemente México y Brasil. Hasta una próxima oportunidad y un gran abrazo, doctor Kaiser.
Muchísimas gracias a usted y a toda su audiencia. Que tengan un maravilloso día. Hasta luego.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A esta hora escuchan Nuestra América a través de Guayaquil FM en Ecuador, CMN en Buenos Aires, Argentina y Radio Ritmo en Bolivia. Una producción de Martí Noticias.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Postmoderno. Con John Cardona.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando
Nuestra América.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
La creciente cooperación entre Brasil y China en tecnología, espacio y defensa ha entrado en una fase de expansión sin precedentes entre el 2024 y 2026. Y esto plantea un reto estratégico para nuestro hemisferio y también para los Estados Unidos. Y para entender cómo se traduce esta expansión en influencia real de China en Brasil, en nuestro hemisferio, hemos invitado a Leonardo Coutinho, que es director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, es periodista brasileño-americano, en vivo desde la ciudad de Washington. Señor Leonardo, bienvenido a Nuestra América.
Hola, muchas gracias por la invitación y gracias a todos que están acá escuchando a nosotros.
La pregunta que hacía es cómo esto se traduce, o esta expansión, en influencia real de China en Brasil y cómo esto podría permear nuestro continente.
Mira, usted ha tocado en un punto central de un tema que es de una competición entre potencias de nuestro hemisferio, pero más allá de que el tema geopolítico, que puede parecer un poco frío para la mayoría de las personas, un tema distante, diría que es una construcción de una influencia que puede amenazar la estabilidad de nuestra región. O que ha pasado en estos últimos años, que está muy bien hecho este recorte temporal. China ha hecho presente originalmente, principalmente por el tema de exportaciones de comercio, ¿no? Ha hecho un parcero comercial de muchos de los países de la zona, como Brasil, Argentina, Chile, y así fue avanzando por todos los lados, conquistando básicamente toda América Central como principal parcero económico. Y esto ha dado a China una fuerza muy grande para negociar otras cosas. Ahí, César y Ricardo, entran los temas graves, ¿no? O sea, China ha logrado construir una estación de observación de espacio en Argentina, en la Bajada del Agrio, que es la Patagonia Argentina, que es conocida como la estación más grande de China fuera del territorio chino. Después de eso, empezó varios otros programas espaciales en varios países, en Brasil, Venezuela, hay también Bolivia y Chile. Después también he empezado a construcción de una infraestructura de cables submarinos conectando nuestro continente a otras partes. Entonces, ella ahora tiene planes de amplificar esto con cables submarinos conectado a Chile, y que está muy polémico. Y los BRICS, que es el bloque de los países que incluye Brasil, Rusia, Irán, China, de que estamos hablando, África del Sur y varios otros países más que son, así vamos a decir, antioccidentales, están deseando crear un cable submarino para ellos, para una comunicación fuera del sistema occidental. Y esto ha avanzado mucho, ¿sabes? Entonces, o sea, esto ha usado nuestra región para posicionarse. China ha usado nuestra región para posicionarse acá. Y está muy cerca de, está en una zona que fue tradicionalmente de influencia de Estados Unidos, pero fue, y China vende. Entonces he convencido muchos políticos, muchos empresarios, que esta alianza es estratégica. Pero la gente ha olvidado que China está llegando con una forma predatoria, de rivalidad, de competencia, y que Acá en esa fase vemos como una trampa, vamos a decir. Ofrecen muchos beneficios ahora, pero esta cuenta se convertirá en dependencia en el futuro, porque una dependencia económica, teniendo a los chinos como casi únicos proveedores, y permitiendo a los chinos que conviertan nuestra región en una casi un campo de batalla con bases militares de uso dual, la verdad, porque muchas de esas instalaciones no son declaradamente militares, pero tienen la posibilidad que sean utilizadas. O sea, está generando acá un potencial zona de conflicto en el futuro, y esto no es benéfico para la región.
Sí, señor Leonardo, sobre específicamente esas estaciones de seguimiento satelital chinas en el noreste de Brasil, como la de Tucano, que podrían, como dice usted, tener capacidades de inteligencia militar, pues el gobierno brasileño ha desmentido esas acusaciones diciendo que los acuerdos son supuestamente de naturaleza civil y científica. ¿Quién dice la verdad?
Este es un punto clave para entender el juego chino y el juego de los propios gobiernos. Antes de contestarte específicamente de Brasil, voy a dar un paso atrás porque pienso que es importante entender el contexto de estas bases. Argentina, por ejemplo. En Argentina hay tres. Nosotros siempre hablamos mucho de esta base de observación del espacio lejano porque ella es gigantesca, es la más grande. Pero en Argentina había una que estaba en construcción para señales de radio y otra base que estaba en planificación para... Esta segunda ya estaba en construcción y otra en planificación en la Patagonia, cerca del Polo Sur. ¿O qué China hace con estas bases? Son bases en que los cientistas argentinos no pueden entrar, en que las autoridades de Argentina no pueden hacer inspecciones. No hay transparencia sobre la utilización de la declaración oficial, que son ciencia. Pero la ley, eso no es una teoría, para quien nos escucha, eso no es una teoría, no es una opinión de mi parte, no es una opinión de Estados Unidos, que sea, la ley de China. La ley de China describe que hay una fusión civil-militar, o sea, todo lo que ellos hacen en la área de ciencia, sea civil, tiene aplicaciones militares. O que hace el área militar también tiene funciones para uso dual en las cuestiones civiles. O sea, esto es una realidad, la dualidad de las aplicaciones. Entonces, esas bases no son transparentes, nadie lo conoce exactamente lo que la gente hace ahí. Los cientistas, entre comillas, muchas comillas, argentinos que deberían estar ahí con ellos, no hay cientistas, no hay cooperación. Ahí el caso de Brasil. El caso de Brasil tiene una longa, es mi país, hay una longa cooperación larga, de muchos años con los chinos en la área satelital. Los chinos hacen los satélites para la observación de la floresta amazónica, de la Amazonía. Y es interesante que Brasil recibe gratis las imágenes para los análisis de la deforestación, pero nunca he parado. Yo siempre he preguntado a los expertos, ¿ustedes ya pararon para pensar qué otras cosas los chinos están mirando, qué otras informaciones están captando? Nadie ha pensado en esto. Entonces las nuevas bases que están en construcción en Brasil tienen las mismas características de las bases de Argentina. O sea, no hay transparencia, nadie conoce la tecnología que están a usar, cómo está el acceso del compartimiento de la información. O sea, hago una información importante. Por ejemplo, la Comisión del Congreso de Estados Unidos que evalúa las relaciones de China, he hecho una lista de varias estaciones satelitales de China de suelo en Brasil, Argentina, whatever. Esta de Bahía, donde está esta de Tucano, todavía no existe, ¿ok? Está en las fases de planificación. Es un acuerdo que fue firmado por los chinos, la Academia Militar, con una empresa privada en Brasil para proveer servicios. Pero los detalles y las transparencias es cerca de cero. Nadie conoce nada sobre esto. Entonces, es un punto interesante. Y otro muy importante es que Brasil tiene, en un estado del Maranhão, en la ciudad de Alcântara, una de las mejores posiciones globales para el lanzamiento de satélites y cohetes, para enviar los satélites al espacio. Estados Unidos intentaron una parcería en el pasado con Brasil para hacer unas bases ahí, no fue fructífero. Después Ucrania ha hecho un acuerdo con Brasil, pero cuando Ucrania empezó a pelear con los rusos, invadieron Ucrania en 2014, el Dilma, siempre aliado de Putin, rompió el acuerdo con los ucranianos y cerró la estación satelital de Alcántara. Y el año pasado Lula y Xi Jinping firmaron un acuerdo que parece que ahora finalmente la base va a existir y será una base china. Entonces, o sea, el avance chino en países como Brasil, hasta mismo en países que como Argentina, Chile y Perú, ha sido brutal. Empezó como económico, pero ahora tiene este uso civil, pero con grandes capacidades de uso militar dual.
Sí, señor Leonardo, pues después de esta radiografía y este panorama, surge también una pregunta muy importante y es ¿qué pasos debería de tomar Estados Unidos para equilibrar esta situación, obviamente sin perder alianzas clave? ¿Qué debería de hacer Estados Unidos para mantener la posición que está tratando de ganar ahora en el hemisferio y obviamente neutralizar este lo que pareciera una expansión o un proceso de expansión de China, sobre todo en Brasil?
Yo veo ya que Estados Unidos, esto sobre todo en estos últimos último año, este año más reciente, 12 meses, vamos a decir, o poco más, 15, Estados Unidos ha tomado, hecho una gira muy importante, 180 grados en la relación con América Latina. O sea, los años de ausencia en el continente están ahora siendo recuperados con el sentido que miramos que el presidente Trump ha designado. Mira, tenemos hoy el presidente Trump nombrado a Marco Rubio como secretario de Estado, que fue un senador con mucha, tiene origen cubano, latino, por todo supuesto, y tiene mucha vinculación y atención con nuestro hemisferio. El Departamento de Defensa ha fortalecido y creado alianzas con varios gobiernos locales para fortalecer el tema de la defensa y de la seguridad ciudadana. Estos son señales de que Estados Unidos está mirando el continente ahora verdaderamente con un retraso. Tenemos que reconocer que llegó muy tarde, pero no demasiadamente tarde. O sea, hay espacios que China ha ocupado que no vamos a recuperar en el sentido de que es imposible alejar China de la región al 100%, pero se puede convertir a la región más estable. O sea, ¿cuáles son los pasos objetivamente? Empezar nuevas alianzas con gobiernos locales para proteger activos estratégicos, o sea, evitar la expansión china en la área espacial, evitar la expansión china en la área de los cables submarinos, que las comunicaciones, porque los cables, la gente que escucha a nosotros posiblemente no imagina el poder de los cables submarinos, pero esta mi voz ahora que está llegando, estoy acá en Washington y ustedes están ahí en la Florida, muy probablemente casi 99% de chances está pasando por cables submarinos ahora, porque casi la totalidad de la información que transita por el mundo se pasa por cables submarinos. O sea, los satélites son importantes, pero son parte de una infraestructura de comunicación y que ellos son una parte muy chica todavía del flujo de datos globales. Sí. Entonces los cables son como arterias muy importantes para la comunicación y los chinos están basados mucho en el control de esto. Entonces hay que tener esto. Y hay el tema de los metales, ¿no? Los chinos están avanzando sobre el control de oro y de los metales estratégicos. Entonces hay que controlar esto.
Un panorama inquietante definitivamente del proceso de expansionismo de China en nuestro continente. Y para entenderlo, estuvo con nosotros hoy el señor Leonardo Coutinho, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, periodista brasileño-americano desde Washington, D.C., para Nuestra América. Muchísimas gracias, señor Leonardo.
Muchas gracias por la invitación.
Y así terminamos por hoy Nuestra América, una mirada a temas de interés más allá de la noticia.
Gracias por acompañarnos. Estuvimos con ustedes
César Grajales
y Ricardo Espinosa. Hasta la próxima. Muy amables.
Nos vemos pronto.